Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Llegamos a las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue Deportes Cope en el 106.3 a partir de las 3 y media, pero antes vamos con el reto Pedrita, la segunda pista de la semana, el sonido del partidazo de anoche y la encuesta de arroba Deportes Cope. Lo primero, como siempre, hasta ahora, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Titis? Como osasunista consorte estoy muy feliz de que nos dejen jugar la Conference League. Hubiese sido un despropósito. Venga, vamos con la pista de hoy.
Casi, casi como si fuese San Fermín hoy en Pamplona, porque están de enhorabuena. Es verdad que Osasuna va a ser equipo europeo el año que viene, jugará la Conference League, así que enhorabuena a todos los seguidores del conjunto rojillo. Pedrita, tú cuéntame la segunda pista de este reto de esta semana.
Recordamos que esta semana estamos buscando un estado de los Estados Unidos de América. La primera pista que dimos ayer fue que en ese estado hay varios equipos profesionales. Y la pista de hoy es que la capital del estado que estamos buscando no es la ciudad más poblada de dicho estado. Venga, Titis, que se noten esas clases de geografía.
Sí, la verdad que hay que coger un poquito de internet y buscar, porque de momento no lo estás poniendo muy fácil. Pedrita, a ver si la pista de mañana y la del jueves nos dan un poquito de luz sobre este reto. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana, mejor dicho. Hasta mañana, Pedrita.
Dani, creo que he dicho más veces la palabra estado que en un mitin político. Espero que se haya entendido, jeje. Venga, Titis, aupa Osasuna.
Aupa Osasuna, espero que no te quemes por decir tanto estado, Pedrita. Mañana hablamos. Ahora sí, el sonido del partidazo anoche, que hablaban, cómo no, del caso Mbappé.
Es mucho más fácil que Mbappé mañana pueda comprar el Barcelona a que el Barcelona pueda comprar a Mbappé. Ni una sola opción, no lo he creído en ningún momento.
Bueno, Siro, tú hoy insistías con que en el Real Madrid insisten en que este año no va a venir Mbappé.
Sí, es que es verdad. La pasada semana también me decían que el Madrid no iba a pagar lo que puede costar la operación de Kylian Mbappé este año.
Es que a mí no me extrañaría. Yo siempre he dicho que esto era una negociación, que primero era una negociación de Kylian Mbappé y del club, del Paris Saint-Germain, y después en la negociación entraría el Madrid una vez que ellos llegaran a la acuerdo. Yo estoy convencido que el Madrid sí está dispuesto a pagar un traspaso, una cantidad importante, pero lo que no va a hacer
se es... estar dando Florentino Pérez, que igual tendría sus razones.
No, es que es una estrategia el Real Madrid y yo me parece que es bastante inteligente.
Yo tengo la sensación de que esta vez sí que debe haber algo firmado, porque en el Madrid están convencidos que no, de que el año que viene sí llegaría. Y a día de hoy, si pagaran lo que unos y otros piden, sería una operación ruinosa.
Yo lo que estoy convencido es que esto es una estrategia del Real Madrid. Creo que queda todavía bastantes días de mercado y que la cifra que pide el PSG hoy puede ser diferente a la que pide aquí dos semanas, pero tampoco me creo a todos aquellos que siguen diciendo, no, Kylian Mbappé está tranquilo.
Porque te voy a decir una cosa, 20 millones que creo que la última, a mí tampoco me parece tanto, hablando de las cifras de la...
No, y que seguramente Mbappé pues tiene su sueldo asegurado y tiene muy claro lo que va a hacer, pero que no lo estará pasando bien y que al final, si se tensa mucho la cuerda, Mbappé, yo creo que al final accederá a salir esta temporada.
Sobre todo si no ficha este año por el Madrid, a saber lo que puede pasar el año que viene. Este no es un caso para nada comparable a ningún fichaje de ningún jugador de la historia. No le queda otra al Madrid que intentarlo. Se va a tener que gastar mucho más dinero de lo que hubiera imaginado y de lo que hubiera costado cualquier jugador en el último
año.
Yo
no sé si hay algo firmado.
Seguiremos hablando ahora de Mbappé en el 106.3, pero antes, la encuesta del día en arroba deportes cope, Marta Carrión, que no tiene que ver con Mbappé.
No, para nada. Tiene que ver con la resolución del caso Valverde. Hemos querido saber qué opinan en el Twitter de Deportes Cope a la pregunta de qué les parece que Fede Valverde se quede sin sanción deportiva tras el incidente con Baena. El 52% piensa que está bien, mientras que el 48% piensa que no está de acuerdo con dicha resolución.
Pues ya mismo hablamos sobre Kylian Mbappé y sobre Fede Valverde en el 106.3.
Respect.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Kilómetros es la distancia que separa la puerta del albergue Santa María de la Paz en Madrid de la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Y es la distancia que recorrió Pablo Losada en agosto del año pasado, solo, montado en su bicicleta y en tan solo 3 días. Ahora te cuento los motivos que le llevaron a hacerlo. Pero antes, empezamos en el kilómetro cero de su peregrinación. El madrileño albergue de Santa María de la Paz lleva desde 1981 ofreciendo un espacio de acogida y de diálogo a cientos de personas necesitadas. Un sitio en el que vivir y llevar una vida digna. Lo fundó la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que sigue con su labor gracias a las donaciones que reciben. Pero precisamente en los meses de verano es cuando menos les llegan, y es algo que sabía Pablo Losada, que es voluntario precisamente del albergue. Uno de los días en los que estaba allí se le ocurrió una buena idea para recaudar fondos.
En el albergue hay una señal, un palito con unas flechas de estas que pone a Santiago 600 kilómetros, a no sé dónde 100 kilómetros. Y le dije, oye, si me voy a hago el camino a Santiago en 3 días y así aprovecho para llamar la atención y pedir recaudación. Salí, me parece que fue un domingo, y llegué a Santiago pues en 3 días, montando en bicicleta. En 3 días cubrí los 660 kilómetros.
Pues dicho y hecho, decidió hacerlo y empezó a organizar el viaje. Justo unas semanas antes de salir, Pablo empezó con ayuda de sus amigos a difundir este reto a través de las redes sociales y tuvo bastante acogida, cada vez tenía más seguidores. A ellos les mandó un par de vídeos cada día cuando comenzó su camino.
Y ya está, con la lista de WhatsApp y mis amigos y mis contactos, pues ellos también se encargaron de divulgarlo a sus amigos y a sus contactos también. Y bueno, pues a lo tonto recaudamos unos 3.000 euros, ya te digo, a base de conocidos, amigos, contactos de WhatsApp y amigos de amigos. Y así es como le di divulgación.
Pues es verdad que Pablo practica deporte de manera regular, se mantiene en forma, pero aún así el reto era grande y hubo momentos difíciles a lo largo de tantísimos kilómetros.
Y sí, recuerdo más de un momento bastante duro, en concreto el primer día después de hacer 200 kilómetros y cuando me faltaban 40 y tenía viento de frente, un viento cálido a 40 y tantos grados, cuando ya estás totalmente machacado. Y sí, se hizo bastante duro.
Pero en los momentos complicados su cabeza volvía a las personas que le estaban apoyando y, por supuesto, a las que ayudaban el albergue. Y entonces una fuerza interior le impulsaba para seguir pedaleando.
En este caso, pues me daba muchísimo ánimo y muchísima fuerza el tratar de llegar, pues porque al final me he comprometido con un montón de gente a que voy a llegar a Santiago. Hay gente que ha puesto dinero y una donación, pues por el hecho de que yo afronte esta aventura, y por supuesto la gente del albergue, ¿no?
Pues muchísima gente le fue apoyando desde sus casas y se lo comunicaban además a través de mensajes, pero también hubo gente que le apoyó personalmente.
Pero bueno, curiosamente pues sí que hubo un amigo que me acompañó durante la mitad de una etapa, pues porque dio la casualidad de que estaba por allí y me acompañó durante la mitad de una etapa del segundo día, ¿no? Lo cual, por cierto, se agradece mucho.
Pues gracias a su esfuerzo, Pablo consiguió recaudar 4.500 euros para ayudar al albergue, una causa que bien vale el esfuerzo que hizo.
Y este albergue pues les da comida, cama, pero sobre todo les da una vida digna, ¿no? Les da un sitio donde vivir y donde ser persona, y son pues gente como tú y como yo, y que merece poder tener una vida, y por muy poquito dinero que uno done, pues está ayudando a una causa tan buena y tan noble.
Pues ahora Pablo tiene un proyecto nuevo para este mes de agosto. Irá corriendo desde el albergue hasta el monasterio de Guadalupe en Cáceres. 250 kilómetros en 5 días. Y seguro que lo consigue, porque si algo le sobra es motivación, lo más necesario para superar cualquier reto. Pues en este segundo día después de las elecciones, el Partido Popular sigue reivindicando su victoria y apuesta por una investidura que en principio no saldría adelante después de que ayer el PNV, uno de los partidos que necesitaría, se negara a sentarse siquiera en la mesa de negociación con los populares. ¿Qué va a pasar ahora? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Borja Sémper, que es el portavoz de campaña del Partido Popular. Señor Sémper, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Queda alternativa para el Partido Popular?
Bueno, independiente haya o no, lo que tenemos es que cumplir con nuestra obligación institucional, que pasa por aceptar el mandato de los ciudadanos, porque hemos ganado las elecciones, e iniciar un proceso de conversación con el resto de formaciones políticas para ver si somos capaces de configurar, bueno, una mayoría suficiente que nos permita gobernar. Esto obviamente es muy complicado, somos conscientes de ello. Lo que sucede es que nosotros no podemos hacer dejación de nuestras responsabilidades, y máxime cuando la alternativa que nos dibuja Sánchez, que nos dibuja Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Puigdemont, pues es terrorífica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos presentamos a las elecciones pidiendo la confianza de los ciudadanos para transformar la política española, y es lo que vamos a intentar hacer con el resultado que hemos obtenido. No, sin negar que es complicado, claro, sin negarlo. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Por tanto, pese al no del PNV, mantienen la intención de presentarse a esa investidura si se lo propone el rey.
Pues sí, yo creo que ese es el escenario razonable y el que interpela y apela a nuestra responsabilidad. Yo creo que entramos en un escenario complicado, como te decía, Pilar, y creo que tenemos que hablar con unas mayúsculas en España, con letras más grandes. Y tenemos que pensar en el futuro de España, en la estabilidad, en mejorar la política y sobre todo intentar y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el futuro de España, para que la gobernabilidad, para que los intereses de todos los españoles no pasen por el filtro de los partidos independentistas, que además de otras consideraciones, hay una que es fundamental, y es que quieren lo mejor para España. Y claro, tenemos a un perdedor de elecciones, que es Pedro Sánchez, que perdió las elecciones, muy contento por haber perdido las elecciones, y porque su opción de gobierno pasa por depender de quienes quieren lo peor para España. Y, bueno, pues oiga, pues este es el escenario, y es en el que nosotros tenemos que pelear, y desde luego nos vamos a dejar la piel para que esto no sea posible.
Esta mañana, aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se mostraba convencido de que se puede negociar todavía con el PNV. ¿Comparte esta impresión? ¿Hay margen para negociar? ¿Qué le puede ofrecer el Partido Popular para que el PNV cambie de opinión?
Bueno, veremos. Más allá de un ofrecimiento concreto al PNV, lo que tenemos que poner sobre la mesa es rigor y altura de miras. Calla de Estado, esto que en los últimos 5 años no ha existido en la política española. Y también yo creo que tenemos que interpelar al Partido Socialista, porque si el Partido Socialista tiene vocación de ser un partido de Estado, tiene que aceptar a nuestro juicio o tiene que responder a una pregunta. ¿Están ustedes convencidos de que la única salida que existe es que el gobierno de España dependa de los partidos independentistas? Bueno, esto es algo que también Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos tienen que responder, no solo Pedro Sánchez, sino el conjunto del Partido Socialista. Aceptar eso nos mete a todos los españoles en un escenario extraordinariamente complicado, en un túnel oscuro, y al Partido Socialista también pues lo desfigura definitivamente, lo desfiguraría definitivamente. Bueno, pues esta apelación va a ser al PNV, va a ser al Partido Socialista, va a ser a Unión del Pueblo Navarro, que ya ha dicho que está dispuesto a votar a Feijóo, a Coalición Canaria, con el cual pues puede haber más facilidades también. Bueno, vamos a ver, yo creo que es el momento también de retratarse en cuanto a con qué mimbres queremos construir el cesto del futuro en España, ¿no?
Cuando habla de interpelar al Partido Socialista, sabemos que se han intercambiado unos mensajes después del 23J. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A pedirles la abstención en una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo o a poder negociar con ellos un pacto de Estado?
Bueno, yo creo que sí, podemos coincidir muchos en que los retos que afronta España a futuro son muy delicados. Estamos hablando de la reforma del sistema educativo, de la sanidad, de la política exterior, de la posición española de política exterior. Estamos en un año, además, en el que España ostenta la presidencia de la Unión Europea, en el que tenemos que hacer reformas de calado profundas en materia económica, en materia fiscal. Son materias que requieren de altura de miras, como te decía antes, y que requerirían, a mi juicio, a nuestro juicio, de grandes pactos de Estado puntuales o en esas materias que permitieran abordarlos con garantía y con seriedad. Yo sé que hablar de esto en España hoy es parecer un bisoño, por no decir tonto. Y yo sé que esto puede parecer hoy en España imposible. Ahora bien, que parezca imposible no quiere decir que sea el objetivo que deje de ser un objetivo virtuoso y el que tenemos que abordar. Y yo creo que el Partido Popular tiene que ser, nosotros creemos que el Partido Popular tiene que ser un partido de referencia, de estabilidad, de seriedad y de rigor, un partido de Estado. Y aunque el Partido Socialista nos diga que no, y aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no?, todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación, que quiere proteger su integridad, que quiere defender también y proteger la igualdad de todos los españoles independientemente de donde vivan, que quiere una economía saneada, que quiere que los poderes públicos funcionen de una manera profesional. Bueno, pues no hemos ganado por mayoría absoluta, desde luego no hemos ganado con la mayoría suficiente las elecciones como para poder conformar un gobierno con facilidad, pero hemos ganado las elecciones. Hemos incrementado nuestro resultado electoral en 46 escaños o 47. Es un éxito electoral, objetivamente. Lo que pasa es que, claro, a diferencia de otros, a nosotros se nos exige una mayoría absoluta. Y bueno, pues esto hoy es complicado.
Habla, señor Sémper, de altura de miras. En caso de que Feijóo no saque adelante su investidura, y aunque el Partido Socialista les diga que no, ¿se plantean ustedes un apoyo a Sánchez para que no dependa de los independentistas?
Bueno, hoy estamos en el análisis de altura de miras y no de hacer cosas raras. Yo creo que, a pesar de cómo se le ha dado la vuelta a un calcetín esta legislatura a la política española, lo razonable sigue siendo razonable. Y lo razonable en España, en términos totalmente democráticos, electorales, es que quien ha ganado las elecciones legítimamente ostenta la presidencia del gobierno. Esto ha sido siempre así en nuestra historia democrática. Lo fue Felipe González, lo fue José María Aznar, lo fue José Luis García Zapatero, lo fue Mariano Rajoy. El que gana, no, nunca se ha cuestionado que el que gana sea el presidente del gobierno. Y porque, por mucho que a Sánchez quiera cambiar esas reglas del juego, nosotros creemos que estas reglas del juego merecen ser defendidas y merecen ser preservadas. Y esto es nuestro escenario hoy.
Sí, es verdad que sería inédito que el candidato que ha perdido las elecciones aspirase a gobernar, pero que sea inédito no quiere decir que no sea posible o que no sea legítimo. De hecho, no tenemos presidencialista, sino de representación parlamentaria.
Sin duda que es legítimo. Nadie cuestiona la legitimidad porque nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Lo que estamos hablando no es de legitimidad legal, sino de posicionamiento político. Alguien podría decir también que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de un fugado en Waterloo, un fugado de la justicia, o que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de Arnaldo Otegi. Legalmente es posible. Ahora bien, políticamente, pues es indecente.
48 horas después de las elecciones, ¿han hecho análisis de lo que ha pasado, de por qué no se cumplieron sus expectativas y de qué ha cambiado además respecto al 28M, unas elecciones que perdió clamorosamente Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Bueno, estas también las ha perdido, Pilar. Conviene que nos lo recordemos, porque yo creo que hay un relato instalado en la política española en virtud del cual parece que el PP ha fracasado cuando el PP ha ganado las elecciones generales. Hemos ganado en votos y en escaños. Y esto es muy relevante. Hemos ganado en la inmensa mayoría de las provincias españolas. Bueno, cada elección es diferente. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que explican por qué no hemos obtenido lo que las encuestas decían que podíamos obtener, es decir, esto que se llamaba las previsiones, ¿no? Bueno, pues con ese cúmulo de circunstancias hay muchas. Primero, que nuestros adversarios también juegan, lógicamente. Esto es muy relevante. Segundo, que quien aspiraba o aparentemente aspiraba a ser nuestro socio o a condicionar el futuro gobierno, que es Vox, se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez. A lo largo de la campaña electoral hemos visto desde anuncios por parte de Santiago Abascal de que Cataluña iba a arder si el Partido Popular gobernaba con Vox. Hemos visto gestos estrambóticos como miembros de Vox saliéndose de pancartas el mismo día en el que se había asesinado a una mujer delante de sus hijos. Hemos visto relaciones, bueno, pues que rayan lo friki o que lo superan. Y esto ha activado un voto de la izquierda y ha impedido también que gente que aspiraba o que tenía previsto confiar en el Partido Popular, pues no lo haya hecho ese riesgo de que Vox pudiera condicionar la política española. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias y conviene hablar de ellas con transparencia y con claridad. Y luego, pues bueno, una campaña electoral tan larga que abarca meses,
bueno, pues hay momentos mejores, hay momentos peores, unas veces estás más lúcido, otras veces te equivocas. Bueno, eso es parte de la vida y de la política, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente ha funcionado la estrategia del Partido Socialista de convocarnos a los españoles en unas fechas muy singulares, y ha operado sin duda también la reactivación de un voto que se iba a quedar en casa o que iba a votar al Partido Popular, pero que Vox ha hecho todos los esfuerzos para que no fuera así. Y yo creo que todo esto, con alguna otra cosa más, pueden explicar que sus previsiones de la demoscopia no se hayan cumplido. Pero insisto, oiga, es que hemos tenido un resultado mágico y hemos ganado las elecciones, y hace un año, esto, hace tan solo un año, cuando Feijóo accedió a la presidencia del Partido Popular, pues no entraba en las previsiones. Y la realidad es que hoy pues tenemos un poder territorial en toda España innegable, y somos el principal partido para los españoles. No es mal balance.
Lo que es innegable también es que nos encontramos ahora mismo ante un escenario complicadísimo. ¿Y ahora qué? Si no sale adelante la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ¿qué cree que puede pasar? ¿Que Sánchez reúna los apoyos necesarios, incluidos los de Junts, o nuevas elecciones?
Bueno, es verdad que cuando metemos en la variable a Pedro Sánchez, pues cualquier cosa es posible. Pero bueno, vamos a ir viendo. ¿Es posible que Sánchez consiga los acuerdos parlamentarios de Junts, de Puigdemont, de partido de RC y de Bildu? Es posible que lo consiga. Y él, desde luego, va a hacer todo lo que esté en su mano para conseguirlo. Pero también es posible que no lo consiga. Con lo cual estaríamos abocados a un bloqueo o a un hipotético repetición electoral. Esos dos escenarios son malos. Objetivamente son malos para España, por motivos diferentes. La inestabilidad que generaría una repetición electoral, yo creo que no hace falta explicarla. El agotamiento social que existe en la ciudadanía con respecto a la política española, yo creo que se vería acentuado también por una repetición electoral. Y luego conformar un gobierno pues con estos miembros de los independentistas, que ya sabemos lo que le van a plantear a Sánchez, porque lo han dicho. Y los independentistas rara vez nos engañan. Quieren un referéndum de independencia y quieren la amnistía. La pregunta es, ¿Sánchez se lo puede dar? Yo creo que si estuviera en su mano, lo haría. Otra cosa es que él sea capaz de hacerlo. Veremos. También es un escenario negativo, extraordinariamente negativo para España. Y esto es lo que vamos a intentar, Pilar, impedir con el resultado electoral que tenemos, con la representación electoral que tenemos. Vamos a intentar impedir que esto suceda, porque es objetivamente malo para España. No estamos hablando de políticas de izquierdas o de derechas. Esto es otra cosa. No estamos hablando de una visión de la economía. Esto es otra cosa. Estamos hablando de los fundamentos básicos y esenciales en los que se asienta la gobernabilidad del país y, por lo tanto, nuestro Estado de Derecho. Estamos en un momento extraordinariamente crítico y extraordinariamente importante. Y yo creo que es el momento de, nosotros estamos convencidos que es el momento de estar a la altura de las circunstancias. Es lo que está Alberto Núñez Feijóo. Por eso vamos a emprender un camino que sabemos que es difícil, que sabemos que es muy complicado, que es el de intentar obtener una investidura recabando los apoyos parlamentarios suficientes y también interpelando al Partido Socialista, más allá de Pedro Sánchez, pero también a Pedro Sánchez, lógicamente.
Pues Borja Sémper, portavoz de campaña del Partido Popular. Gracias, ha sido muy amable, señor Sémper.
Faltaría más. Un placer siempre estar en COPE. Un saludo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues después de hablar con Borja Sémper, el portavoz de campaña del Partido Popular, y a esta hora de la tarde, a las 3:49, te voy a dar un dato, porque cada año unos 200.000 estudiantes se trasladan a otra comunidad autónoma para estudiar una carrera, según el Ministerio de Universidades, y a esto hay que añadir también los 100.000 que vienen del extranjero. ¿Qué supone esto? Pues mucha demanda de pisos de alquiler y que los propietarios endurezcan los requisitos para alquilarlos. Raquel tiene 22 años, estudia en Madrid y busca piso junto a dos compañeras, y nos ha contado que están impresionadas con las condiciones que les están pidiendo.
Yo ya no sé muchas veces si estoy alquilando un piso o pasando una oposición o pidiendo un crédito bancario, porque es realmente vergonzoso. Pedirme a lo mejor las últimas 5 nóminas de mis padres, la vida laboral de mis padres, muchísimas preguntas personales de qué estás estudiando, por qué...
Bueno, pues algunas inmobiliarias hacen auténticos casting a los candidatos, como nos cuenta Raquel, que, bueno, nos relataba que le piden rellenar hasta test de personalidad y todo tipo de cuestiones económicas. Los que buscan piso, lógicamente, se desesperan. Si además les urge, pues la cosa se complica. Quienes conocen precisamente bien la situación que estamos describiendo con el alquiler de pisos a estudiantes son las agencias inmobiliarias. Antonio Pacheco es propietario de una de estas agencias en Valencia, una de las ciudades donde lo tienen más complicado los jóvenes.
Oleadas, son oleadas y lloramos con ellos cuando vienen y no podemos ofrecerles pisos que no hay y pisos que estaban en 800, ahora están en 1500, 1400. Lloramos con ellos, decimos, es que no puede ser, pero es que es lo que hay, no podemos ayudaros más, de verdad, pero es que esto debía de buscarse una solución general. Tenemos muchos pisos de alquiler que lo están poniendo en venta, muchísimos, porque no les da confianza la ley.
¿Y pueden recurrir a alguna ayuda económica para alquilar? Pues en esto hay que recordar que el Gobierno lanzó en 2022 un plan especial, el Bono Alquiler Joven, dotado con 250 euros mensuales, pero solamente el 1,9% de los jóvenes ha podido acceder a él por los requisitos que piden, según datos del Consejo de la Juventud de España. Por ejemplo, el Ministerio pues estableció como requisito que el coste del alquiler de la vivienda no superara los 600 euros mensuales. Si era una habitación, no podía ser más de 300 euros al mes. Algo muy complicado en ciudades como, por ejemplo, Madrid o Barcelona, como nos explica Óscar Martínez, que es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España.
No, es muy difícil, ¿no? El conseguir el bono social con estos precios de alquiler es muy difícil que lo puedan conseguir porque no llegamos a esas rentas que tendríamos que tener para poder acceder a ellos. Y luego, pues, los estudiantes solo vienen para una temporada de 10 meses o 9 meses y, por tanto, yo creo que no le da ni tiempo a pedirlo.
Pues una pieza más que no encaja en este complicado reto que tienen muchos estudiantes, encontrar un piso de alquiler en una gran ciudad para el mes de septiembre. Si estás en ese caso, suerte. Hoy es 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, patrón de España, y son muchos los peregrinos que están llegando a la capital gallega en esta jornada. Y sobre esto precisamente te preguntábamos hoy aquí en Mediodía. ¿Has hecho alguna vez el camino? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Qué recuerdos guardas? ¿Cómo te preparaste? ¿Te costó mucho hacerlo o no? ¿Fue llevadero? ¿Qué sentiste además cuando llegaste a la Plaza del Obradoiro? Ángel Correas, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Has sido peregrino? ¿Has hecho el camino?
Pues es una de las cosas que tengo pendientes en mi vida.
Mira, además, yo también, yo verdad, no lo he hecho.
Sí, yo no tardaré mucho en hacerlo y todos los años lo cierto es que...
Juntos no lo hacemos, ¿eh? Porque estaríamos todo el día pendiente de las noticias y hablando. No puede ser. Yo creo que el camino es otra cosa y creo que es bueno hacerlo solo, fíjate.
¿Tú crees? Por aquello de la reflexión y demás.
Sí, sí, de encontrarse también a uno mismo, tus pensamientos, tus reflexiones,
puede
¿no?
ser,
yo creo que es
ser.
Bueno.
Yo creo que aguantaría bastante así reflexionando por mí mismo un par de días, ¿eh? Pero yo más, al final necesito conversación y entretenerme un poco. Pero vamos, seguro que acabo haciéndolo.
Venga, ¿qué nos han dicho los oyentes? Correos.
Mira, empezamos con Marisa, que hizo el camino con su padre, acompañada, hace 2 años.
Él tenía 88 años, le hicimos el francés, caminando todos los días, 22, 24 kilómetros. No necesitaba ni parar, porque mi padre tiene unas piernas espectaculares. Y me gustaría repetirlo otra vez con él. A él le da un poquito más de respeto ahora, pero por las piernas podría hacerlo perfectamente.
88 años el padre.
Fíjate, ¿eh? Fíjate. Bueno, si lo hacen poquito a poco, oye, y se encuentra bien, pues es algo que merece la pena siempre a cualquier edad. Eso nos dicen los que han llevado a cabo esta experiencia. Vamos a escuchar la historia de Daniel, también muy emotiva.
Que llevo ya 10 caminos hechos. Desde el año 2013, que lo hice por una promesa cuando falleció mi madre. Bueno, hice una promesa de hacer el camino como podía haber hecho teñirme de rubio o cualquier otra cosa. Pero bueno, no sabía nada del camino. Y desde ese año no he dejado de hacerlo todos los años. He hecho la última semana de todos los caminos ya, he repetido varios. Y bueno, es una experiencia, vamos, que se lo recomiendo a todo el mundo.
10 caminos, ¿eh? Por una promesa que cumplió,
sí.
Y le enganchó, que repite cada año, Daniel.
Yo creo que no conozco a nadie que me haya dicho que no merece la pena hacer el camino.
Es cierto.
Todos
es
los
cierto.
Mensajes son, hay que hacerlo, no lo sé. Algo
bueno, mensajes, lo que pasa es que no nos cabe, no sé si alguno más, porque es que tenemos el mensaje de Javier, que hizo el camino hace 13 años, Charo, que repite también, Jesús, que hizo el camino inglés, portugués y francés, Santiago, que se lo toma con mucho humor el día de su santo. Venga, pues vamos a escuchar a Santiago, sí.
Yo el camino de Santiago le hago todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto, hago el camino de Santiago. Es más, a todos los que vienen les digo, si queréis hacer el Camino de Santiago, venid detrás de mí.
Un líder.
Un líder, bueno, Santiago, por eso se llama así. Gracias, Correas. Vamos con Fernando de Aro, a ver qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Fernando.
Atención, la entrevista que le has hecho a Borja Sémper, que ha anunciado aquí en COPE que, claro, el Partido Popular va a intentar la investidura. ¿Qué va a suceder en el momento en que el rey abra consultas? ¿Qué margen tiene para tomar una decisión? ¿A quién encargarle la investidura? Esas son las preguntas que vamos a intentar responder ahora sí, dentro de unos minutos, Pilar.
Enseguida en la tarde de COPE, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.